La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
El Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a ver del 14 al 18. Dice la Sagrada Palabra de Dios de esta manera: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Les decía que los primeros 18 versos del libro de Juan se considera el prólogo de todo el libro, de todo el Evangelio según San Juan, los primeros 18 versos. Y hoy precisamente estamos terminando con esos 18 versos. Es nada más el prólogo, pero a la vez es un muy contundente entre todo el libro del Evangelio según San Juan, sobre todo el versículo 14, donde dice, y eso lo analizamos hace dos domingos, hablamos, recuerden, sobre ese versículo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, dice ese verso. Ahora, fíjense ahí en una palabra que dice unigénito. Fíjense también en el versículo 18, también en la misma la palabra que dice unigénito, en el versículo 18. El unigénito Hijo. Y en Juan 3:16 también dice la palabra unigénito. En Juan 3:16, recuerdan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces, la palabra unigénito significa, en el griego, la palabra monógenes es la palabra, y significa uno y solo él, uno y solo él. Y aquí traducido al lenguaje coloquial podríamos decir, unigénito significa único, único. Jesucristo es único. No hay ningún otro ser en todo el universo que se le parezca ni un poquito a Jesús, porque Él es único. Y eso es lo que vamos a ver en estos versos que vamos a analizar, del 15 al 18. Vamos a ver cuatro características de ese único Jesucristo. Número uno, la primera característica que vamos a ver es que Jesucristo es único en cuanto a su origen. Jesucristo es único en cuanto a su origen, y eso lo vemos en el versículo 15. Juan el Bautista dice que dio testimonio de Jesús. Juan el Bautista dio testimonio y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Y Juan el Bautista, recuerden ustedes que nació 6 meses antes de Jesús. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista era el hijo de Elizabeth. Cuando María, recién embarazada, llega delante de Elizabeth, Elizabeth ya tenía 6 meses adelantada. Y entonces Juan el Bautista le lleva 6 meses de edad a Jesucristo, como pariente que es, 6 meses. Sin embargo, Juan el Bautista dice, hablando de Jesús, dice: este es el que yo decía esto. El que viene después de mí, ¿sí? El que nació después de mí, el que viene detrás de mí, dice, es antes de mí. Y obviamente se refiere al origen de Jesús. Se refiere a que Jesús existió antes de que Él mismo existiera, antes de que Juan el Bautista existiera. Por eso es que dice eso. Él es antes de mí. ¿Por qué? Porque Él ya era primero que yo. Yo digo que esto podría ser una cuestión totalmente incongruente para nuestro raciocinio, pero el punto es ese. La realidad de las cosas es esa, que Jesucristo existió antes de que Juan el Bautista existiera. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en Cristo a partir de que Cristo tocó la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra y se hizo hombre, cuando vino y se envolvió en un cuerpo de carne, como muchas veces lo he dicho, es a partir de entonces que nosotros nos es revelado como Jesucristo, el que nos es, ha sido dado a conocer en la palabra. Pero también la verdad de las cosas es que Jesús existió desde antes. Desde antes de que el mundo fuera hecho, Jesús ya existía. Desde antes de que el universo fuera hecho, Jesús ya existía. Entonces, ¿cuándo fue el origen de Jesús? Jesús no tiene origen, ni tiene fin. Porque Dios no tiene ni origen ni fin, sino que en Él fue hecho todo el universo, y todo el universo tiene un principio a partir de la vida de Jesús, ¿sí? Cuando Él creó el universo, y eso lo vamos a ver. Entonces, es importante y reconocer esto, que Jesucristo es único en cuanto a su origen. Y hay varios versículos que nos hablan y nos dicen que en el Antiguo Testamento, que ustedes se acuerdan que hay una diferencia de 400 años entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 400 años. Y Jesús en el Antiguo Testamento muchísimas veces se apareció, ¿sí? Muchas veces se dio a conocer. Y en el Nuevo Testamento nos habla de algunas de esas ocasiones. Por ejemplo, en Juan 8, verso 56. En Juan capítulo 8, verso 56 y 58. Jesús está hablando con los judíos y les está diciendo: Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjense lo que les dice Jesús a los israelitas. Está hablándoles del padre de Israel, porque a partir de Abraham se formó la nación de Israel. Y eso fue miles de años antes de cuando Jesucristo está hablando. Y entonces les dice: Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día. Y luego Jesús dice: y lo vio y se gozó. Y contestan ellos en el versículo siguiente, le dijeron los judíos: ¿aún no tienes tú 50 años? ¿Y acaso has visto a Abraham? O sea, tienes 30 años, ¿cómo es que hables de que Abraham te iba a ver tu día y que lo vio y que se gozó? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Fíjense la contestación que les da Jesús. Jesús les dice: antes de Abraham, yo soy. Ahora, el yo soy no nada más está diciéndoles: antes de Abraham, yo ya era. No, Él les dice: yo soy. Porque les está diciendo a los judíos, les está revelando el nombre de Dios, porque el nombre de Dios en Éxodo 3 es Yo Soy. Ese es el nombre. Cuando uno dice Jehová, Yahvé, Yahweh, que son diferentes formas de decirlo, de pronunciar, ese nombre que no tiene forma de decirse realmente, ese nombre significa Yo Soy. Cuando Moisés le dice: ¿cómo voy a ir a decirle a tu pueblo de Israel que yo voy a liberarlos? ¿Qué les digo? Que yo soy, te mandó. O sea, que yo soy, que Yahvé te mandó. Entonces, aquí les está diciendo Él, a los judíos que lo estaban escuchando a Jesús, les está diciendo: yo soy Dios. Eso les está diciendo cuando dice: yo soy. Antes de Abraham, Dios. Y se está señalando a Él, Dios. ¿Me explico? Nada más que le está hablando en hebreo, le está diciendo: yo soy. Entonces fíjense nada más esto, le está hablando de antes y le dice: yo soy antes que Él. En Isaías, por ejemplo, ustedes recuerdan que en Isaías 6, versículo del 1 al 3, Él vio a alguien en una visión que tuvo. En Isaías 6, versículo 1 al 3, en el Antiguo Testamento también, dice la palabra: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿A cuál Señor se refiere? Se refiere a Jesús. Pero ¿cómo? Si esto también es cientos y cientos y cientos de años atrás. Bueno, la cuestión es que ahí estaba. Sí. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora, esa imagen que está ahí, cuando la gloria, el humo, llena la casa, ¿sí? Es la misma gloria, la chequina, llena la casa. Esa misma gloria, cuando él ve a Cristo y su gloria, fíjense nada más que está también ahí en Juan, en Juan, capítulo 12, verso 41, en el Nuevo Testamento. En Juan 12, verso 41, dice la palabra: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Jesús. O sea, Isaías estaba refiriendo al tiempo cuando pudo ver su gloria, la gloria de Cristo, ¿sí? Antes, ¿sí? Jesucristo está hablando de esos tiempos también. En Hebreos 1, verso 1 y 2. Es un verso que hemos leído varias veces, pero es muy claro, en donde dice: habiendo hablado muchas veces Dios y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí nos está diciendo que por medio de Jesucristo Dios creó todo el universo. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? La importancia que tiene, si es que el Señor creó todo el universo, acompáñenme y confirmen esto nada más en Colosenses, que también es un verso que hemos leído, Colosenses 15, perdón, 1:15 en adelante, Colosenses 1:15, hablando de Jesucristo. Cada que vean la palabra Él, se refiere a Jesús, y fíjense lo que dice: Jesús, Colosenses 1:15, Jesús es la imagen de Dios invisible. Jesús es el primero de toda la creación, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesús subsisten. Y Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es el principio. Jesús es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿quién? Jesús, la preeminencia. ¿Sí? La preeminencia. Aquí dice que Él es antes que todas las cosas. Entonces, la cuestión es que en alguna ocasión el universo empezó a existir. Y es cuando Jesucristo quiso formarlo. En algún momento dentro de ese universo, a Dios le plació formar la tierra. Y es a través de Jesús que Dios formó la tierra. En algún momento el Señor decidió crear sobre la tierra todos los seres vivientes, y lo hizo por medio del Verbo, por medio de su palabra, que es el Verbo. ¿Y quién fue? Jesús. Entonces todo es creado por medio de Él y para Él también. Ahora, les digo, ¿qué importancia tiene esto que nos está diciendo Juan 1, verso 15, la importancia es que Jesucristo es único en su origen por cuanto no tiene origen, ¿sí? Porque Él es el origen de todas las cosas, pero Él no tiene origen, no tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa y Él es el omega. O sea, hay muchos versos que nos hablan de Jesucristo. Y si esto es así, Jesucristo es Dios. Y de que Jesucristo es Dios deriva la importancia de todo lo que dijo y todo lo que hizo, ¿sí? De ahí radica la importancia de todo lo que vemos en la palabra de Dios, ¿sí? Precisamente por eso, ¿por quién es Él? Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto está en el verso 16. Juan 1, verso 16. Y el segundo punto es que Jesucristo es único como canal de las bendiciones de Dios. Jesucristo es único como canal de las bendiciones de Dios. Dice el verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Fíjense esto. Dice que tomamos todos. Cuando se refiere a todos es todos. Todos quiere decir que la persona que es un ateo, que no tiene conocimiento de Dios, que no cree en Dios, la persona que es un asesino, la persona que es un abusador de menores, la persona que es un ratero, la persona que es un adúltero, todos, incluyéndonos los creyentes, tomamos bendición de su plenitud. De su plenitud tomamos todos. Y luego dice, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia, ¿qué significa gracia? Gracia significa favor no merecido. Los que no son creyentes reciben de su plenitud, sí. ¿Cómo es posible que un asesino, que un narcotraficante, que un secuestrador, tanto que está de moda estos términos últimamente, ¿cómo es posible que pueda tener la casa que tiene, la Homer que tiene, todas las armas que tiene, el dinero para comprar todas las cosas? O sea, simplemente porque Dios lo está permitiendo que los tenga. Y si Dios está permitiendo que los tenga, quiere decir que le está permitiendo la bendición económica también. Y quiere decir que está recibiendo comida todos los días, porque si no, en todo caso, todos los asesinos sobre la tierra y todos los secuestradores morirían en el momento que se conviertan así, a ser de los peores. Sin embargo, hay una cosa que se llama gracia común. La gracia común, que es un término teológico, significa el favor no merecido que toman todos los seres vivientes de la tierra, independientemente de que sean o no sean creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿O cómo podemos confirmar esto con la palabra? Ok, vamos a Mateo, versículo 5, verso 45. En Mateo 5, 45, dice la palabra, en Mateo 5, verso 45, dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. O sea, cuando Dios da el sol para que prosperen las cosechas, cuando Dios, acuérdense que estamos hablando de una comunidad prácticamente agrícola y ganadera. Entonces, cuando está hablando de que el sol sale y de que la lluvia sale, se refiere a que el sol y la lluvia son una bendición para las cosechas que se van a recoger. Y dice que Dios bendice la cosecha del injusto y Dios bendice la cosecha del justo. ¿Qué quiere decir esto? Que de su plenitud tomamos todos. Antes de conocer a Jesucristo, en algunos momentos de mi vida, me llegué a preguntar, sabiendo la clase de vida que llevaba, ¿cómo es posible que yo siga vivo, siendo que soy de lo peor? O sea, yo no entendía por qué hacía cosas malas y me salían bien. Las hacía muy bien. Y algunas veces me preguntaba por qué, o sea, por qué me salen bien, inclusive, y por qué no tengo consecuencias serias, delicadas. Yo no entendía. cuando conocí al Señor y su gracia, entendí que el hecho de que uno sea bendecido, porque a veces pasa eso. Estaba viendo un pedazo de documental de un hombre llamado Charles Sylvester. Charles Sylvester fue un sacerdote que estuvo en Inglaterra y estuvo cambiando, lo estuvieron cambiando y cambiando y cambiando de diócesis durante años y años y años. Y este Charles Sylvester, cada que llegaba a un lugar, abusaba sexualmente de todos los adolescentes que podían. Sexualmente abusaba de todos ellos. Y la cuestión es que abusaba, y cuando empezaban las quejas de una mala conducta, la iglesia lo cambiaba de lugar, pensando que se le iba a quitar la mala costumbre. Y después de que estaba en otro lugar, llegó a otro lugar y a otro lugar. Perdón. Y la cosa es que esto lo hizo por años y por años y por años. Hasta que algunas de esas víctimas de abuso sexual, cuando ya eran personas adultas, pues de repente uno de ellos dijo, se acordó y en el impacto que tuvo, se encargó de buscar a otras víctimas en el país de ese hombre y se encontró con que había un buen número de ellas. Pero la cosa es esta, ¿por qué tanto tiempo lo estuvo haciendo este hombre, Chad Sylvester? ¿Saben por qué? Porque no tuvo ningún cáncer. Porque este hombre no perdió su trabajo, porque este hombre todos los días tenía comida, tenía vestido, tenía techo, todos los días tenía bendición. Y este hombre que hablaba en el nombre de Dios, pero seguía viviendo para el diablo, lo único que hacía es que tomaba de la plenitud y de la gracia de Dios, que no es para algunos nada más. Y entonces este decía, pues no hay problema. Seguramente hacía sus oraciones de constricción y de penitencia, se echaba sus 20 rezos y ya, se daba golpes de pecho y seguía pecando y seguía pecando. El punto es que finalmente, bueno, se vino todo un juicio y ya terminó la cosa como debía de terminar. Pero yo sé que si por nosotros fuera, nosotros seríamos así de benignos con la gente que está haciendo el mal sobre la tierra, simplemente con los narcos, con los secuestradores, con los abusadores. Por supuesto que no. El asunto es que nosotros no somos Dios, ¿sí? Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pero hay una gracia que no toman las personas no creyentes. Hay una gracia, hay un favor no merecido que no toman las personas no creyentes, que únicamente los toman aquellos que habrán de ser salvos, que son las gracias espirituales. Una persona del mundo no tiene gracia espiritual, ¿sí? Tiene suplidas sus necesidades, como tenemos suplidas nuestras necesidades también nosotros, pero las bendiciones espirituales en una persona muerta espiritualmente no las tiene, no las tiene. Y por ejemplo, bueno, podemos usar obviamente el Santiago 1, versos 16 y 17, donde dice, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Padre de las luces, ¿sí? O sea, toda bendición proceden de Dios, y obviamente toda bendición para todo mundo. Pero les digo, hay unas bendiciones que no son para todo mundo. Una gracia muy especial, y eso lo podemos encontrar en Efesios 1, 7, Efesios 2, 7, por ejemplo. Y vamos a ver ahí Efesios 1.7. Acompáñenme primero a Efesios 1.3, antes de ir al 1.7. Efesios 1.3. Dice la palabra en Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ok, eso es una bendición sola y única para los creyentes, no es para todo el mundo, ¿sí? Dice, bendito sea nuestro Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Por medio de Cristo tenemos toda bendición espiritual. Ahora sí, el 7, Efesios 1:7. Hablando de Cristo, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Acuérdense que el verso que estamos analizando es: de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Sí? Aquí dice que tenemos el pago por nuestros pecados, el perdón de pecados, según que las riquezas de su gracia. Esas riquezas de su gracia son exclusivas para el creyente. Exclusivas para el creyente. Y dice: riquezas de su gracia. Quiere decir que hay mucha gracia. Ahora, el 2:7. Perdón. En este verso 2, en este capítulo 2, verso 7 de Efesios, hay dos palabras que significan muchísimo. Y las dos palabras están puestas juntas: abundantes riquezas. ¿Sí? Para mostrar en los siglos venideros las que abundantes. Abundantes, abundante ya significa mucho, pero demasiado. Eso significa abundante. Y riquezas, pues también significa demasiado. Entonces, demasiado, 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 ¿de qué? De su gracia, en su bondad, ¿para quién? Para con nosotros, en Cristo Jesús. Esa es una gracia sobre gracia. Cuando tú estabas muerto, igual que yo, en tus delitos y pecados, cuando tú no podías oír el Evangelio, cuando tú no podías ver que te resplandeciera la luz de la gloria de Cristo, tú recibiste una gracia, que fue que el Espíritu Santo te diera vida estando muerto. Después de que te abrió los ojos para que vieras su luz y para que pudieras oír, te concedió otra gracia, que es el que escucharas su palabra, que pusiera delante de ti un predicador o la misma Biblia para que te hablara a ti directamente. Eso fue otra gracia. Pero después, no solo te llegó su palabra, sino que tú necesitabas otra cosa. Necesitabas fe para poder creerla. Y Él te concedió la fe que necesitabas, te está dando otra gracia. Y después de que recibiste la fe para poder creerla, te hizo que tu voluntad se sujetara y se pusiera de acuerdo con Él y que se anclara en su gracia. Esa es otra gracia. Y después de eso, puso un deseo en tu corazón de agradarlo. Esa fue otra gracia. Y después de eso, puso un deseo en tu corazón por conocerlo más y más, y estar buscándolo más. Y esa es otra gracia. Y después de eso, cuando tuviste una tentación en la que caías fácilmente, tuviste la gracia de poder huir de la tentación. ¿Qué es lo que estoy hablando? Que hay abundantes riquezas de su gracia, porque gracia sobre de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Tú necesitas algo para tu matrimonio, necesitas gracia. ¿Dónde hay? En Cristo Jesús. ¿Sí? Abundantes riquezas de su gracia. Tú necesitas algo para tu trabajo, necesitas otra gracia. ¿Dónde está? En Cristo Jesús. Tú necesitas algo para lo que me digas, lo que me salgas, con cualquier cosa, todo está en Cristo. Porque Jesucristo es único canal de gracia o bendición. ¿Sí? Ok, ya vimos que Jesucristo es único en cuanto a su origen. Número dos, Jesucristo es único en cuanto a canal de bendición para todos. Y para que podamos un poquito más tener claridad de lo que es la gracia, tenemos un libro ejemplar que es Oseas. El libro de Oseas, vamos a ver unos 2-3 versos ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Oseas era un hombre de Dios, un profeta, y este profeta recibe una orden muy extraña de parte de Dios. En el versículo 2 dice la palabra: el principio de la palabra de Dios por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Dios. Está hablando Dios de que su pueblo Israel lo había dejado a cambio de otros dioses, habían dejado al Dios que los sacó de Egipto, de esclavitud en Egipto, para seguir a otros dioses. Entonces Dios le da una orden muy extraña al profeta y le dice: ¿sabes qué? Cásate con una prostituta, embarázala, y vas a tener como quiera hijos de fornicación, porque vas a tenerlos, hijos de fornicación. Pero hazlo por esto, porque la tierra, mi pueblo me ha dejado. Fíjense el motivo que le da, porque mi tierra me ha dejado. Y ahora vemos en el capítulo 2, en el verso 5, hablando ya de esta mujer, cuando ya es madre, ya tiene hijos y todo, dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. En el versículo 8 dice: y ella no reconoció, dice Dios, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Fíjense lo que dice: que esta mujer prostituta, cada bendición que recibía, pensaba que se lo daban sus amantes, cuando en realidad no se lo estaban dando sus amantes, se lo estaba dando Dios. ¿Sí? Es más, en el versículo 8 dice Dios: yo le daba a ella hasta el oro y la plata que iba a ofrecerlo a Baal, a otros dioses. Todas las bendiciones que yo le daba, las utilizaba con otros dioses. Y ella creía que esos otros dioses eran los que se lo estaban dando. Les digo que esta es una imagen muy clara, porque el pueblo de Israel dejó al Dios que los había sacado y empezó a ir tras otros dioses. Cuando tú o yo, después de que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, empezamos a desviarnos tras otros dioses, como es el dinero, como es el sexo, como es la mentira, llama el Dios que llames y ponle el nombre que quieras, pero obviamente cualquier cosa que no sea el único Dios verdadero y todopoderoso. Si nos empezamos a desviar, en ese momento estamos siendo adúlteros espirituales. ¿Sí? Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes cómo, qué hacía Dios con su pueblo de Israel cuando estaba así? Iba tras él. Una y otra vez que fallaba, iba tras él. Iba tras él. Y los volvía a él con lazos de amor. Hizo 8 pactos. En la Biblia están escritos 8 pactos. Y en todos los pactos que Dios hizo con el hombre rompía los pactos. Pero al último, hizo un pacto, que es el nuevo pacto, o es el mejor pacto, que es por medio de Jesús. Y lo señaló en Jeremías y en Ezequiel, lo señaló que iba a venir. Y ese pacto estaba fundamentado no en la ley, no dependía ese pacto del hombre, dependía únicamente de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver en estos versos, ¿sí?, la gracia sobre la gracia. Tú y yo, nada nos va a satisfacer más que Cristo. Tú y yo ya probamos haber vivido buscando en desesperación, en el dinero, encontrar una satisfacción, en el poder, encontrar satisfacción, en la fama, encontrar satisfacción, en muchas cosas encontrar satisfacción, en el pecado encontrar satisfacción. La cosa es que nunca, nada nos satisfizo, nada, cero. Pero una vez que hemos llegado a conocer la gracia, ¿sí?, que es en Cristo Jesús, entonces podemos sentirnos plenos y nada nos faltará. Porque no nada más suple nuestras necesidades materiales, como suple nuestras necesidades espirituales. Y somos seres espirituales. Hace rato, a las 5:30, estaba yo en la beneficencia delante de una mujer. que el viernes le dijeron que ya tenía que morir. A los hijos le dijeron que el viernes moría, este viernes. Y es una mujer que nos ha bendecido, a la familia, a nosotros, y hemos estado orando. Ha tenido un cáncer, tiene 7 años con cáncer. Y la cosa es que en octubre, en noviembre le dijeron que ya se había acabado el cáncer. Y ella estaba recontenta y todo. Y nosotros teníamos 2 años orando por ella. Y la cosa es que de repente me dice ahorita, eso fue en noviembre, en enero, febrero, me dice: Roberto, ¿qué crees? Que me estoy poniendo toda amarilla y tengo miedo que sea eso, aquello que ya volvió. Le dije: bien, amarillo se pone uno por virus, hepatitis y un montón de cosas, pero bueno, mejor que haga el doctor los análisis. Eso fue hace 2 semanas. En poco tiempo, ella ya estaba en el hospital. A la familia se le dijo que el viernes estaba en coma y el sábado más tarde moría. Y de hecho el viernes le dijo un doctor: yo no sé cómo está todavía viva. El sábado mejoró un poco. Y hoy pude platicar con ella. Y la cosa es que no saben los médicos porque está reaccionando. Pero la cosa que sí sabemos es que lo que yo estaba orando por ella en este momento también, en lo que estaba orando: Señor, este cuerpo está muy golpeado por la enfermedad, pero el espíritu está fuerte, porque está anclado en ti, y está confiado. Entonces, si es tu voluntad, obviamente estamos creyendo tu voluntad, tienes el poder para subir y fortalecer este cuerpo, tienes el poder para quitar este tumor, tienes el poder para hacer todo eso, ¿sí? Pero te pedimos que ese espíritu siga fuerte, que siga con fe, que siga confiando en la obra de la sangre de Cristo en la cruz, que siga sabiendo que tiene paz para con Dios en el perdón de todos sus pecados, y que siga sabiendo que tu perfecto amor echa fuera todo temor, aunque tenga la muerte frente a ella. Porque eso es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Una gracia para enfrentar la muerte. En todo tiempo necesitamos una gracia, ¿sí? Hasta una gracia para enfrentar la muerte, ¿cómo? Glorificando al Señor, aún en la muerte. ¿Se acuerdan? Que así le dijo a Pedro, ¿sí? Entonces, necesitamos tomar todos conciencia de ello, ¿ok? Esto es de Dios. En Juan 4, verso 14, Juan 4, verso 14, dice la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que beba del agua que el Señor le da no tendrá sed jamás. Eso habla del agua que nos da a beber. En Juan 6, verso 35, miren lo que dice. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él dice que Él es el pan, y Él dice que nos da agua, y dice que no vamos a tener ni sed ni hambre, porque Él nos es todo más que suficiente para cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo es único como canal de todas las bendiciones de Dios, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El siguiente punto, el punto número 3 que vemos ahí en Juan 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces, el tercer punto es: Jesucristo es único. Jesucristo es único como fuente de gracia y de verdad. Jesucristo es único como fuente de gracia y de verdad. Ahora, fíjense bien lo que dice en el versículo 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Cuando dice pues, está refiriéndose al versículo anterior. En el último versículo, en el anterior, dice gracia sobre gracia. ¿Sí? Y entonces nos habla de la ley, y nos dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Qué nos está diciendo? Que la ley fue una gracia de Dios. ¿Cómo? Si yo sé que la ley no es igual a la gracia. Pues sí, discúlpame que te lo diga, pero así está diciendo ese versículo 16 y 17. La ley fue una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sin ley, número uno, el hombre no sabía la medida para lo que se llama pecado. Cuando apareció la ley, fue exhibido el pecado sobre la humanidad. Mientras no había ley, la gente podía hacer todo lo que quisiera. Por lo tanto, fue una gracia de Dios. ¿Sí? Y la segunda cosa, la gracia de la ley fue ¿cuál? Que nos dio ¿a quién? ¿Todos han leído eso? ¿Han estudiado eso? A Cristo. La ley nos guía a Cristo, porque la ley nos hace ver que somos incapaces por nosotros mismos de hacer nada y no nos queda otra más que refugiarnos en la gracia. Ok, hablamos, hay 7 predicaciones sobre la gracia y 5 sobre la cruz, y hablamos mucho, explicamos estas cosas, y consíganse esas, necesitan escuchar todo eso. Ok, y obviamente con todos los versos que trae ahí la palabra. Pero bueno, ok, entonces, dice ahí que la ley es una gracia de parte de Dios. Dice, pero ahora nos hace una comparación. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Cristo. Nos hace una comparativa. Sí, nos hace una comparativa entre los dos. Ahora, ¿qué era lo que hacía la ley en el Antiguo Testamento? Demandaba justicia, exigía justicia del hombre. Exigía que el hombre fuese justo. ¿Qué hace la gracia? No demanda justicia, te otorga justicia, te regala la justicia. ¿Sí o no es cierto que nuestros pecados fueron puestos en él para que él fuera hecho pecado y nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él? Así dice la palabra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia tan tremenda entre la ley de Moisés y la gracia que habría de venir por medio de Jesús. ¿Qué otra cosa? La ley se basaba en obediencia total. En obediencia, tenías que cumplir los mandatos de Dios, los 613 mandatos, cumplirlos, ¿sí? Y la gracia no se basa en que nosotros cumplamos, se basa en que ya hubo uno que cumplió, se llama Jesucristo. Cumplió todo y perfectamente. El cumplimiento de la ley está en Cristo Jesús. Y por medio de su cumplimiento, por medio de su obediencia, hemos sido nosotros considerados. Fíjense qué regalo. Por un lado nos regala la justicia por medio de Cristo. Por otro lado nos regala el premio de la obediencia que Cristo Jesús logró. ¿Sí? Por otro lado, la otra cosa es que en el Antiguo Testamento, cuando vemos la ley no tiene poder para vencer el pecado. Por ley nunca nadie va a poder cumplirla y nunca nadie va a poder ser libre del pecado. Dice la palabra que cualquiera que falla un mandamiento se hace culpable ¿de qué? De todos. Se hace culpable de todos. Entonces, déjenme nada más irme a los 10 mandamientos, no los 613, a los 10 mandamientos. Vamos a ver nada más. El primer mandato es amar a Dios sobre todas las cosas y el último mandato de los 10 es no codiciar. Dice, cuando tú rompes el mandamiento que sea, ¿sí? Cualquiera el que sea, automáticamente estás rompiendo el 1. O sea, no puedes romper ningún mandato si no rompes el 1. Porque primero tienes que no amar a Dios, porque amar a Dios implica voy a ser obediente. Pero ya cuando tú rompes cualquiera y que decides romper cualquiera es porque no amas a Dios, por lo tanto, ya, se acabó, ya lo rompiste. Pero aparte, todos nosotros en algún momento hemos codiciado. Dice ahí que no codiciarás la vaca de tu vecino. O sea, ¿cuántos de ustedes no han codiciado una camisa, una casa, un carro? ¿Cuántos de ustedes no han deseado en el interior? Todos en algún momento hemos codiciado algo con el pensamiento. Todos. Entonces, si ya rompimos ese de haber codiciado, de haber deseado algo, entonces, ¿qué? Ya rompimos todos. Entonces no se puede cumplir la ley, pero hubo quien sí la cumplió, se llama Jesús, la cumplió, obedeció, y por ello, por su obediencia, entonces el pecado fue vencido. ¿Y qué fue lo que nos hizo? Nos otorgó, Jesucristo vino a salvarnos ¿de qué? En Mateo 1, no sé si es 21, 23, dice que el nombre de Jesús es que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Así dice, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, como Cristo venció al pecado, Cristo vino a salvarnos y a concedernos el poder que no teníamos sobre el pecado. Si tú lees Romanos 6, te vas a dar cuenta que ya el pecado ya no tiene que tomar control sobre tu vida. Tú ya puedes tomar control sobre él. Tú ya puedes huir y resistir. Y tú ya puedes ser libre del poder. Antes de Cristo, tú y yo no teníamos esa capacidad. Esa capacidad es una gracia muy especial que se ha sido concedida únicamente a los que hemos creído en él y hemos recibido la gracia de la obra de la cruz. Entonces, a través de esa gracia, hemos recibido la libertad con la cual nos hace hijos de Dios. ¿Sí? Ok, entonces, Jesucristo es la única fuente de gracia y dice, de verdad. ¿Por qué de verdad? Porque Jesús es el cumplimiento total de la ley. Jesús es el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. Acompáñenme a Levítico 17, por favor, versículo 11 y versículo 14. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación por las personas. Versículo 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera será cortado. Esto se está refiriendo, obviamente, a los sacrificios. Los miles y miles y miles de sacrificios que tuvieron que estar haciendo el pueblo de Israel para poder acercarse ante un Dios santo, sin pecado. Tenían que estar una y otra vez derramando sangre, porque era una exigencia que hubiese muerte y que hubiese sangre, porque en la sangre estaba la vida. ¿Sí? En la sangre estaba la vida. Tenía que haber muerte y tenía que haber sangre. ¿Y saben una cosa? Que esos sacrificios, todos los miles, no fueron más que una sombra, una imagen, que si la proyectamos a miles de años después, vendría a tener su cumplimiento único en el único Cordero sin mancha, el único sacrificio perfecto, que derramaría su sangre de una vez y para siempre, ¿sí? Con su muerte y con su sangre. ¿Se fijan que cuando hablamos de la Santa Cena, que ahorita vamos a celebrar, habla de las dos cosas? De su cuerpo partido, que es su muerte, pero también habla de su sangre, ¿sí? Porque ahí está la vida. Hubo un momento que fue muy chocante para muchos de sus discípulos, inclusive, que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y nos habla de esto también. Fue tan chocante esto que dijo Jesús, que la mayoría de todos sus discípulos lo abandonaron después de escuchar esto. En Juan 6, verso 53, Jesucristo dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente. En el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. No aguantaron. Porque Jesús les estaba hablando de que tienes que pasar por mi muerte y tienes que pasar por mi sangre. Tienes que pasar por las dos cosas que pasaban los animales en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que tú y yo somos libres del poder del pecado? En tanto que tú y yo vamos junto con Cristo a crucificar nuestra carne en su muerte. ¿Cómo es que tú y yo podemos resucitar para una nueva vida? En el momento en que Cristo resucita, tú y yo resucitamos para una vida nueva, libre de condenación, libre de la esclavitud del pecado. Pero si no pasamos por su cuerpo y si no pasamos por su sangre, no tenemos vida eterna. ¿Sí? No tenemos vida eterna. Jesucristo es único como fuente de gracia y de verdad, porque Jesucristo es verdad. Él ya no es una sombra de lo que va a venir, no, Él es la verdad de lo que ya vino. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el fin de todo, el principio y el fin de todas las cosas. Ya lo es. Y el último versículo, el último punto, es en el versículo 18, es el número 4, el punto número 4, que Jesucristo es el único que da a conocer a Dios. Es el único que da a conocer a Dios. En el versículo 18 nos dice Juan 1:18: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Sí? En Éxodo 33, verso 20, Dios dijo: no habrá ser humano que me vea y vivirá. Todo humano que veía a Dios moría. No podía verse a Dios, porque Dios es espíritu, para empezar. Pero cualquier humano que estuviese cerca de Él moría. Entonces, intentaba verlo. Pero entonces, aquí vemos que Jesús sí ha dado a conocer al Padre. ¿Sí? Ahorita leímos un verso. En Colosenses lo leímos al principio. En Colosenses, ¿sí?, leímos exactamente lo mismo que acabamos de leer ahorita. Dice en Colosenses 1, verso 15, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos al Padre. Cuando nosotros escuchamos las enseñanzas de Jesús, enseñamos las enseñanzas del Padre. Cuando nosotros conocemos el carácter de Jesús, conocemos el carácter del Padre. Cuando conocemos el amor de Jesús, conocemos el amor del Padre. Cuando conocemos el celo de Jesús, como cuando llegó y tiró a todos los vendedores que estaban ahí haciendo negociaciones, conocemos el celo del Padre. Cuando conocemos la paciencia de Jesús, conocemos la paciencia del Padre. Todo el Padre nos ha sido revelado por medio del Hijo. ¿Sí? Ese es el cuarto punto. Ok, entonces Jesús es único. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Y vamos a celebrar ahora la Santa Cena. Para celebrar la Santa Cena, déjenme decirles que hace dos días, y vamos a repartir los elementos de la Santa Cena, por favor. Hace dos días, como al de las 3 de la mañana o 4 de la mañana, me desperté. Y como de 3 a 4 de la mañana hasta la mañana, hasta las 6 y media que salí de la casa. No, hasta las 7 y media o algo así. Estuve nada más pensando, dormitando y pensando, pero todo el tiempo estuve pensando nada más en una sola cosa: sangre, sangre, sangre. ¿Saben ustedes que por la sangre de Jesús estamos aquí en este lugar ahorita? ¿Saben que por la sangre de Jesús podemos leer esto y comprenderlo? ¿Saben que por la sangre de Jesús estamos siendo libres de enemistad con el Padre? ¿Saben que por la sangre de Jesús tenemos esperanza en que vamos a tener una vida eterna? ¿Saben que por la sangre de Jesús podemos dormir confiadamente? ¿Saben que ustedes que por la sangre de Jesús podemos enfrentar la muerte y cualquier tipo de situación que se nos venga encima? ¿Saben que por la sangre de Jesús tenemos libre acceso ante el trono de la gracia? ¿Saben que por la sangre? Estaba nada más piensa y piensa en la sangre, y la sangre, y la sangre. 4 horas, 5 horas, estuve pensando nada más en la sangre, en la sangre, en la sangre. Bueno, ya me levanté bien. Dije, yo tengo que predicar una serie de pura sangre. O sea, tengo que estar hablando unos varios domingos de pura sangre. Es que es demasiado. Tuvo un hombre que morir para que nosotros estuviéramos aquí 2000 y pico de años después de su muerte. Y ese hombre es Dios. Fíjense nada más. Es Dios hecho hombre. Claro, por supuesto, ese hombre sigue viviendo porque ya resucitó. Pero es Dios. Es hombre y es Dios. Fíjense nada más.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.